libro de los Hechos y ahora la vida del apóstol Pablo. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das esta noche de abrir las Escrituras y hacer un recorrido por la vida de este siervo tuyo, el apóstol Pablo. Y ayúdanos, Señor, para aprender de lo que tú hiciste en su vida y que nos has dejado plasmado en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser imitadores de Él, así como Él de Cristo, Señor, como aún la palabra de Dios nos pide y Él lo expresa, Señor. Sin duda no cualquiera puede decir eso, pero gracias por la obra espiritual que tú puedes hacer en una vida y que puede inspirar a otros. Bendice esta hora, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Van a recibir de los sugieres unas listas. ¿Están, hermano Daniel? Unas listas de donde tenemos un resumen de la vida del apóstol Pablo y luego sus tres viajes misioneros. Una lista de cómo se van desarrollando. Hay suficientes, hermanos. Tomen lo menos para que puedan los chicos seguir. Dame una a mí, hermano, por favor. Gracias. Muy bien, ustedes pueden ver en la primera hoja tenemos la vida de Pablo desde su conversión hasta el fin del libro de Hechos. Y luego en la segunda hoja tenemos el primer viaje misionero del apóstol y el segundo viaje misionero de Pablo, del apóstol. Ya en la parte de hasta atrás, que es la segunda hoja, el tercer viaje misionero de Pablo. Y van los versículos como se van encontrando en el libro de Hechos. Muy bien, comenzamos con la vida de Pablo desde su conversión hasta el fin del libro de Hechos. Y todo comienza en el capítulo 9 del libro de Hechos. Si gustan ir ahí, por favor, en el libro de Hechos. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate. A ver, silencio, hijita. Le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, he abundado un poquito en esto para... hay algunos que tal vez no conocen la historia de la conversión de Pablo o la recuerdan. Esto está listo, hermano. Okay. ¿Será que no lo...? Bueno, ¿cómo le hago? Okay. ¿Mandé? Hay que prender la televisión. Si gustan hacerse para acá, hermanos, lo pongo así para que los hermanos puedan ver. Bueno, se nos dice aquí, y por supuesto también queremos ver los lugares geográficos, pero queremos ver la vida del apóstol, la vida del apóstol Pablo. Todo comienza con su conversión. Recordemos que en Hechos capítulo 7 nos dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo estaba presente cuando apedrearon a uno de los diáconos de la iglesia, Esteban. De aquí es la primera aparición que el apóstol Pablo tiene en el libro de los Hechos. Dice en Hechos capítulo 7, versículo 58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. A los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pablo cuidó las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban. Si gustan, les leo lo que dice Hechos 22, cuando Pablo estaba dando su testimonio ante el Sanedrín, cuando fue encarcelado en Jerusalén. En Hechos capítulo 22, versículo 17, dice Pablo, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que les mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto es la respuesta que Pablo le da al Señor a los pocos días de su conversión. Bueno, no necesariamente a los pocos días de su conversión, sino por lo menos tres años después que estuvo en Damasco. Ahorita lo vamos a ver. Pero él reconoce que él guardó y estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y Pablo se convirtió, Saulo, en un perseguidor de la iglesia. Y esta es una, tal vez el libro de los Hechos es también un testimonio donde uno puede decir, bueno, la historia esta de cómo sucedió aquí, pero podemos ver la obra personal del Espíritu Santo, valga la redundancia, en una persona, en un personaje, en un individuo. En una persona que probablemente era el menos que pudiéramos pensar que se habría de convertir a Cristo. Se convirtió. Y le damos gracias a Dios por eso. Entonces, es a este personaje al que estamos queriendo estudiar a través de de las hojas que tenemos allí. Y solamente para que veamos, hermanos, un poquito aquí, estamos hablando de que Judea o Jerusalén está aquí y Damasco está mucho más acá arriba. Acá está Damasco, ¿lo ven? Acá está Damasco en Siria. Entonces, desde Jerusalén él había obtenido cartas y no fue un recorrido corto, ¿verdad? Pero él iba para perseguir a los hermanos o ver, ya se había expandido el evangelio hasta Damasco. Hay una frase muy interesante ahí en Hechos capítulo 9, si van conmigo, en el versículo, la última frase del versículo 19, dice que habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días, dice, con los discípulos que estaban, ¿en dónde? En Damasco. Y había discípulos ya en Damasco, discípulos piadosos, y uno de ellos hasta el nombre lo sabemos, Ananías. Gracias a Dios, la obra de Dios creciendo de maneras que a veces no podemos atestiguarlo, pero el Señor es el Señor de la obra. Muy bien. De allí, hermanos, después de que Pablo se convirtió, y terminamos en el versículo 19, él está en Damasco, aquí está en Damasco, ahí donde vimos. Luego, versículo 20 dice, enseguida, vayan aquí porque, para que vean vínculo que vamos a ver aquí, unas referencias con el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, porque creemos que lo que sucede después es un viaje que Pablo hace a Arabia. Mire versículo 20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Y de ahí, de Damasco, al bajar por la canasta, ¿no? Por el muro, ¿a dónde se fue? Versículo 26. ¿A dónde se fue? Cuando llegó, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Ok? Entonces, de Damasco se va a Jerusalén. Pero hay un pasaje, si van a Gálatas 1:16, que lo ponemos como el segundo acontecimiento en la vida de Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 16, el mismo Pablo nos dice, cuando está escribiendo a los hermanos en Galacia, nos dice lo siguiente. Mire lo que dice. ¿Están ahí, hermanos? Dice, voy a leer desde el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y creemos que esto, cuando a Dios le agradó, ¿verdad? Cuando el Señor le llamó por su gracia, cuando el Señor reveló a su Hijo en él, el tiempo de su conversión y aún los tratos de Dios en la vida de Pablo, ese aguijón, ¿verdad? La gracia de Dios a través de ese aguijón, más que de aguijón, sí, aguijón, porque le dijo, dura cosa te es dar cosas contra qué. El aguijón. Es interesante, y pensando en esto, Pablo tenía un aguijón antes de convertirse y un aguijón después de convertirse. Dios siempre permite circunstancias para seguir manifestando su gracia en nuestras vidas. ¿Sí? Él manifestó, dice aquí, me llamó por su gracia a través de un aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eran los tratos de Dios por su gracia en la vida de Pablo. Y ahora que estaba convertido, había un aguijón en su carne. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pero quiero que vean lo que dice aquí en el versículo 16, al final dice, cuando el Señor me reveló a su Hijo en mí, dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí, dice, a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui, ¿qué dice? A Arabia. Y luego, ¿qué dice al final? Y volví de nuevo, ¿a dónde? A Damasco. Y luego el versículo 18. Después, pasados, ¿qué entonces dice? 3 años. ¿Dónde estaba él? No. En Damasco. Volví de nuevo a Damasco. Pasados 3 años, entonces dice Pablo, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, la primera vez que Pablo va a Jerusalén ya convertido fue después de haber ido a Arabia y haber pasado tiempo, por lo menos 3 años, ¿en dónde? En Damasco. Ahora, pero fíjense, volviendo a Hechos capítulo 9, nos dice en el versículo 19 al final, después de que se convierte, estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego, versículo 20, ¿qué dice? Enseguida, ¿qué dice? Predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y Pablo refutaba y enseñaba con las Escrituras acerca de Cristo como el Hijo de Dios. Creemos que lo que sucede, hermanos, es que cuando después de que él se convirtió, está un tiempo con los discípulos en Damasco, el Señor lo llama para ir ¿a dónde? A Arabia, al desierto. Algunos dicen que estuvo 3 años en el desierto, pero según como vemos, se presenta en Gálatas, esos 3 años estuvo en Damasco cuando él regresa. Entonces, Pablo se convierte en Damasco o camino a Damasco, entra a Damasco ciego, Dios envía a Ananías y le da la vista, es bautizado, ¿verdad?, en agua, recibe el Espíritu Santo, está unos días con los discípulos en Damasco y el Señor le manda a ir a Arabia. Y allá creemos que el Señor le revela verdades neotestamentarias en base a su conocimiento antiguo testamentario. Verdades del Nuevo Testamento, verdades con respecto a la persona del Mesías en base a su conocimiento del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo vemos? Vean en Gálatas, por favor. Porque cuando Pablo en Gálatas nos dice que el evangelio que él predica no se lo dio ningún hombre. Y dice así en el versículo, ¿dónde está? Versículo 11 de Gálatas 1. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y creemos que esto se refiere no solamente al hecho de que el Señor se le aparece y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, sino también ese tiempo en Arabia cuando el Señor personalmente enseña a Pablo cómo fue. Es algo muy similar a cuando a Moisés en el desierto o en el monte Sinaí, 40 días, 40 noches, luego en una cueva, en un lugar, luego tenemos a Elías yendo al desierto, a una cueva, allá en el monte Sinaí. Algunos piensan que posiblemente es el mismo lugar, no lo sabemos, pero una de las cosas es que el Señor llevó a su siervo al desierto para enseñar. Y lo tenemos esto, hermanos. Dios llevó a Elías al desierto. Dios llevó a Moisés al desierto. ¿No es cierto? 40 años. Dios llevó a Juan el Bautista al desierto. Y allí, dice Juan en Lucas capítulo 3, que estando en el desierto, la palabra de Dios le fue revelada. Y lo mismo sucede con Pablo. Y regresa con tantos bríos para enseñar esta verdad. Y entonces, ahí volvemos al número 3. Al número 3 de la lección, entonces, número 1, se convierte Pablo ¿en dónde? ¿Camino a dónde? A Damasco. ¿Está claro? Camino a Damasco. Luego está unos días en Damasco Y luego se va a dónde? No, Jerusalén todavía no. Está unos días en Damasco y se va a dónde? A Arabia. Aquí está Damasco y se fue hasta por acá. Aquí está Jerusalén. ¿Sí? Aquí está Siria, Damasco, hasta Arabia. ¿Qué parte? Aquí está. Esta península que se ve aquí es la península de Sinaí. ¿Ok? Probablemente la región de Arabia. Muy bien. Entonces, estando en Damasco, se va a Arabia. Y luego regresa ¿a dónde? A Damasco. ¿Estamos bien? Hasta ahí. Es el número 3. Por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego vemos que estuvo. ¿Cuánto tiempo estuvo en Damasco después de regresar de Arabia? 3 años. Muy bien, hermano. Exactamente. ¿Dónde los dice? En Gálatas. ¿Verdad? Ahí en Gálatas los dice. Por 3 años estuve allí. Y se nos dice qué hizo en Damasco en esos 3 años. El versículo 20, ¿no? Enseguida predicaba a Cristo. Y versículo 22, estoy en Hechos 9. Se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era ¿quién? El Cristo. Versículo 23. Pasados, ¿qué dice? Muchos días. Son 3 años. Los judíos resuelven matarlo y Pablo, sabiendo de las acechanzas, los hermanos huye de Damasco. ¿A través de qué? ¿O por medio de qué? ¿Cómo huyó de Damasco? En una canasta, ¿no? Lo bajaron por el muro en una canasta, lo descolgaron, dice la palabra de Dios. Y de allí entonces llega a Jerusalén. Y tenemos allí en el número 4 su primer viaje a Jerusalén. Ahora, esta cronología de primer viaje a Jerusalén, segundo viaje a Jerusalén, es después de que Pablo se convirtió. ¿Está bien? Ahora, es interesante saber si es el primero o el segundo para luego poder relacionar bien la vida de Pablo, especialmente con lo que él menciona en sus cartas. Ahora, vayan a Gálatas tantito, por favor. Vayan a Gálatas otra vez. Gálatas 1, 18 y 19. Quiero leer eso. Dice Pablo. Allí, que él fue a Arabia, versículo 17, volví de nuevo a Damasco, versículo 18, después, estando en Damasco, pasaron ¿cuántos años? 3 años, y subí ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y a quién iba a ver ahí? A Pedro. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Jerusalén? Dice allí, 15 días, 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después de estar en Jerusalén, mire lo que dice, versículo 21. Después, en Gálatas, fui a las regiones ¿de qué? De Siria y de Cilicia. ¿Cuáles son las regiones de Siria y de Cilicia? Él está aquí en Jerusalén. Y literalmente los hermanos lo mandaron hasta Tarso y es cuando dice, bueno, yo fui a las regiones de Siria y aquí está, mire, Jerusalén, Damasco, este es un mapa nuevo que me encontré que estaba más claro. Jerusalén, Damasco, regresa a Jerusalén y después se fue a las regiones de qué? Siria y de Cilicia. Y aquí está Tarso donde él nació y aquí estuvo. Entonces, después de estar en Jerusalén esos 15 días, se va o lo mandan, ¿no? Ay, ¿qué pasó? El hermano César. Ah, ok, el hermano César, yo creo, está poniendo algo del ¿cómo se llama? Para que puedan ver los hermanos por televisión o por sí, por sus celulares. Ok, nomás avisen, no sé qué. Ok, porque aquí estoy. De repente se me fue el mapa, dije, bueno. Ok, ¿estamos hermanos? Ahora, leamos lo que dice Hechos, Hechos 9, estamos en Hechos 9. De Damasco se va a Jerusalén, después de que lo descuelgan en una canasta, buscando a Pedro, ¿verdad? Está 15 días, finalmente dice que ve a Jacobo, y es lo que sucede en Hechos 9, 26. Hechos 9:26, que es lo que nos dice ahí en el número 4, primer viaje a Jerusalén. Dice así, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Bueno, no, ¿cómo se llama? No culpo a los hermanos, ¿no? De repente llega Pablo diciendo que es discípulo, no lo habían visto en 3 años. Y bueno, el que era conocido como perseguidor de la iglesia, versículo 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Tal vez una pregunta, uno dice, bueno, vio a los apóstoles, dice que nada más vio a Jacobo. Bueno, Bernabé probablemente les dijo a los apóstoles, pero con quien tuvo a lo mejor un encuentro personal fue con Jacobo. Y hablaba, versículo 29, denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces lo enviaron, si podemos volver, voy a volver al mapa que teníamos aquí, a ver si, ahí está ya, ok, luego qué es, a ver hermano, ayúdame, muy bien, le enviaron a Cesarea, aquí está Cesarea, y de ahí a Tarso. Uno diría, no dice que lo mandaron por mar, ¿no? Lo que nos dice Pablo es que él se fue a las regiones ¿de qué? De Siria y luego de, lo cual probablemente se fue por tierra. ¿Ok? Muy bien. Pablo no encaja, en este primer viaje a Jerusalén, no encaja con los discípulos. Pero Hechos 22:17, lo acabo de leer hace ratito, nos dice un poquito más de ese acontecimiento en su primera ocasión que va a Jerusalén. Él dice en versículos 17 al 21, hay que entender todo esto, hermanos. Él dice que de Damasco se fue, ¿a dónde? A Jerusalén, ¿cuántos días? 15 días. ¿Ok? Él quería juntarse con los hermanos, pero los hermanos no querían. Bernabé aboga por él. Finalmente ve a Jacobo. Los apóstoles saben de él. Quiso buscar a Pedro. Y uno lee en Hechos que, bueno, mientras él predicaba, los griegos querían matarle. Y dice que hablaba denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos y lo querían matar. Y los hermanos dijeron, hay que mandarlo a Cesarea. Hay que mandarlo a Tarso. Pero en Gálatas nos dice que el Señor aparece a Pablo y le dice que se vaya de Jerusalén. Versículo 17 de Hechos 22. Hechos 22, 17. Dice Pablo, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, está terminando de hablar en el versículo 16 de Hechos 22, dando su testimonio delante del Sanedrín, que el Señor le salvó y le bautizó allá en Damasco. Versículo 17, me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando, ¿en dónde? En el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. Y el Señor se lo dijo, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Ni los hermanos lo recibían el testimonio acerca de él. Los demás tampoco. Es probable que conocían a Pablo. Le conocían, bueno, no es probable. Yo creo que lo conocían como un hombre que había defendido el judaísmo. Y perseguía a los cristianos. Y ahora vienes y me hablas lo contrario a lo que es. El pueblo no estaba listo. Las personas no estaban listas para recibir el testimonio de Pablo, y sin duda Dios todavía quería obrar en la vida de Pablo. Pero le dice, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Inclusive nos dice Pablo en el versículo 19 lo que él le dice al Señor. Le dije, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ellos saben, Señor, que yo hacía todo esto. Y mira, ahora les estoy diciendo lo contrario. Y el Señor le dice, ve, ve, porque yo te enviaré lejos. ¿A quiénes? A los gentiles. Dios tenía un propósito para Pablo. De aquí pudiéramos decir todo esto, hermanos. Y lo digo de esta manera. A través de este gran apóstol de los gentiles, Pablo, Dios no lo iba a usar para hablar en Jerusalén. Jerusalén había recibido suficiente testimonio de los apóstoles. En Jerusalén habían perseguido a la iglesia y tuvieron que salir dispersados. El problema no era Pablo, el problema era Jerusalén. Y Dios tenía un propósito para Pablo, para ir más allá de Jerusalén. Usó a Pedro en Jerusalén, Hechos 2, pero ahora Pablo lo usaría en otro lugar. También el hecho de llevarlo el Señor a Tarso por el tiempo que estuvo en Tarso, que estaría allá, no sabemos exactamente cuánto tiempo, era tal vez para aclimatarlo una vez más hacia los gentiles. No sabemos detalles, la Biblia nos dice, pero sin duda Dios obró con él en Damasco esos 3 días que estuvo ciego, obró con él en Samaria cuando se lo llevó, en su regreso a Damasco esos 3 años predicando allí, luego en Jerusalén y luego en Tarso, no sabemos lo que hizo, pero Dios preparando a su siervo, porque este no sería el lugar de su predicación, sería toda esta área y más allá. De ahí podemos decir cuán importante es no solamente la preparación que Dios tiene para mi vida, sino también cuán importante es estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Uno puede decir, bueno, necesidad hay en todos lados, ¿sí? Pero necesito estar en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y también hay otra realidad. Me pueden escuchar aquí, me pueden escuchar allá, pero hay veces hay lugares o hay personas o hay iglesias que ya no quieren escuchar. Por más palabra que les tenemos. Y necesitamos trabajar con aquellos que el Señor nos guía, que el Señor nos manda. Entonces esto aprendemos del apóstol Pablo. El Señor le dice, tú ve, yo te enviaré lejos a los gentiles, no van a recibir tu testimonio. Al punto, él estaba en Jerusalén cuando el Señor les estaba dando a ellos, a los del Sanedrín, el Señor me apareció y me dijo esto. Y en cuanto dijo, ve porque te enviaré los gentiles, dice ahí el siguiente versículo, le oyeron hasta esta palabra. No querían nada que ver con los gentiles. Y eso también nos enseña que ese afán en un sistema teológico como era el judaísmo, cierra los corazones aún para todo sistema teológico que se encuadra en una cajita, ¿verdad? Y quiere encuadrar la palabra de Dios, cierra el corazón para muchas cosas que Dios quisiera hacer. Pero bueno, volvamos con el apóstol Pablo. Número 5, su viaje a Tarso, ya lo leímos. Él se fue por las regiones de Siria y de Cilicia y los hermanos lo enviaron a Tarso. ¿Estamos hasta ahí? Número 6. Bernabé busca a Pablo en Tarso para invitarlo a enseñar en Antioquía. Sucede todo lo que se menciona, ¿verdad? Hechos 10, Pedro va y le predica a Cornelio. Hechos 11, llegan los hermanos allí a Antioquía predicando la palabra del Señor. Dios levanta una congregación ahí en Antioquía. ¿Dónde está Antioquía? Mire, esta Antioquía, la de Siria. ¿La ven? Mientras esto sucedía con Pablo, hermanos, Hechos 9, en Hechos 8 ya se había dispersado la iglesia por la persecución contra Esteban. Esteban muere al final de Hechos 7. Y recuerden que de Jerusalén estaban los judíos, los creyentes son dispersados. Y en Hechos 8, tenemos ministerio ¿en dónde? Samaria. ¿Se acuerdan? ¿Por medio de quién? ¿Quién? Felipe. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Luego Felipe es llevado acá, por aquí más o menos, no está ahí en el mapa, ¿verdad? Y le habla al eunuco. ¿Ok? Hechos 8. Luego Hechos 9. Tenemos este acontecimiento de Pablo que acabamos de ver. Entonces, y otros creyentes que no se quedan en Samaria, se van por esta región hablándole de Cristo a todos y llegan a Antioquía y deciden no hablarle solo a judíos, sino también a los gentiles. Y muchos se convierten. Eso lo menciona en Hechos capítulo 11, versículo 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, mire, pasaron hasta, ¿qué dice? Fenicia. ¿Dónde está Fenicia? Aquí está Fenicia, ¿lo ven? ¿Cuáles son dos ciudades importantes en Fenicia? Tiro y Sidón. Llegaron a Fenicia y también nos dice que pasaron hasta ¿dónde? A Chipre, llegaron a la ciudad o a la isla de Chipre. Y también otros fueron más al norte, a Antioquía. Ahí está el versículo 19. No hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes. A los judíos. ¿Me están siguiendo? Estoy en Hechos 11, 19. Pero había entre ellos unos varones de Chipre. Judíos que eran descendientes de Chipre y de Cirene. ¿Se acuerdan de Cirene? Estaba por acá Cirene. ¿Se acuerdan de Cirene? Cirenaica. ¿Sí? De Chipre y de Cirene, que habían llegado a Jerusalén y ahí se habían convertido. Cuando fueron esparcidos, ellos llegaron a Antioquía y nos dice aquí, había entre ellos, versículo 20, varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y Bernabé cuando llegó y vio la gracia de Dios, estoy en el versículo 23, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Dónde estamos hablando? ¿En qué ciudad estamos hablando? ¿De qué ciudad estamos hablando? De Antioquía. Fíjese el versículo 20. Los cuales cuando entraron, ¿en dónde? Antioquía. Hablaron también a los griegos. Gran número creyó y se convirtió. Versículo 21. Los hermanos de Jerusalén supieron y enviaron a Bernabé. Versículo 22 al final. ¿Hasta dónde? Antioquía. Y cuando Bernabé llega a Antioquía, ve la gracia de Dios. ¿Cómo se puede ver la gracia de Dios? ¿Podemos ver la gracia de Dios? Ahí dice, vio la gracia de Dios y se regocijó viendo la gracia de Dios. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando un recién convertido, una persona se convierte al Señor y es fiel al Señor, no es más que la gracia de Dios. Podemos ver la gracia de Dios. Los animó. Versículo 25. Se agregó una multitud y de Antioquía, estando aquí, viendo la gracia de Dios, ¿qué hizo Bernabé? Versículo 25 de Hechos 11. Después fue ¿a dónde? Bernabé, ¿a dónde fue? ¿Qué dijo? De aquí me queda cerquita, Pablo. ¿Lo ven? Aquí está, estaba aquí, dijo, voy por Pablo, voy por Saulo. Y hallándole, al parecer estuvo buscándole, le trajo ¿a dónde? Antioquía. Ven a ver la gracia de Dios. Versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Quiénes se congregaron todo un año ahí con la iglesia? Pablo y Bernabé. ¿Y qué hacían? Enseñaron a mucha gente. Y algo que tenemos que recordar de la iglesia de Antioquía. Que ¿cómo dice allí? Los discípulos se les llamó cristianos. Por primera vez, ¿en dónde? En Antioquía. Antes les decían los del camino, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús. Ahora se les llamó, ¿cómo? Cristianos, cristianos. Entonces estuvo Pablo ahí en Antioquía, versículo número 7 de la hoja, hermanos. Pablo y Bernabé enseñan por un año ¿en dónde? En Antioquía. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede después en la vida de Pablo? Número 8. Segundo viaje ¿a dónde? A Jerusalén. Iba a ir de Antioquía a Jerusalén otra vez. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerlo. Versículo, ¿qué es? ¿Nos tenemos ahí? Capítulo 11, Hechos 11, versículo 29. Pero antes de ello, vamos a leer el 27. Dice, en aquellos días, mientras ellos estaban enseñando en Jerusalén, pasó un año que ellos estaban en Jerusalén, perdón, en Antioquía, no Jerusalén. Estamos en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Llegaron unos profetas de Jerusalén hasta Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Habría hambre. Entonces, versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a qué, a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en, ponme atención, habitaban en dónde? En Judea. ¿Dónde es Judea? Acá abajo. Y vendría una hambre, una gran hambre a la tierra habitada. Ahora, uno dice, ¿por qué les envían una ofrenda acá a los hermanos que habitan en Judea? Porque si a lo mejor acá también habría hambre. Es muy probable que aquí los de Antioquía, ellos estaban en su ciudad, ¿sí? Tenían sus trabajos probablemente, tenían muchas cosas. Aquí había mucha gente, aunque ya habían pasado tiempo, se había aglomerado mucha gente creyente en este tiempo y probablemente las condiciones en Judea no eran las mejores. Porque por lo menos vemos dos ocasiones o hasta tres ocasiones que las iglesias mandando ofrenda ¿a dónde? A los hermanos de Judea o de Jerusalén. Entonces vemos que ¿quiénes son los que llevan la ofrenda desde Antioquía a Jerusalén? Dice aquí, versículo 29. Los hermanos que habitaban en Judea lo querían ayudarlo, versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos de Judea o de Jerusalén, ¿por mano de quién? De Bernabé. ¿Y de quién? Y de Saulo. Y de ahí viene Hechos 12, cuando Pedro es encarcelado y todo lo que sucede, y es muy probable que cuando Bernabé y Saulo llegan para acá, sucede lo que sucede en Hechos capítulo 12. Pero bien, así que su segundo viaje a Jerusalén. Miren Hechos capítulo 12, versículo 25. Su regreso de Jerusalén. Hechos 12, 25. ¿Están ahí conmigo, hermanos? Dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su qué? Su servicio. ¿Cuál servicio? Mande, hermana Yari. Llevar la ofrenda. ¿Están siguiéndome, hermanos? ¿Sí? Ahí está la Biblia y ahí están las hojas. ¿Sí? Ya de ahí ya no puedo hacer mucho yo. ¿Ok? Cumplido su servicio, ¿volvieron de dónde? De Jerusalén. ¿De dónde volvieron, Josué? Ah, ok, sí. Llevando también consigo ¿a quién? A Juan. Estamos en Hechos 11, 12, 25, que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Quién se fue con ellos de Jerusalén a Antioquía? ¿Quién? Juan. ¿En casa de quién estaban orando los hermanos en Hechos 11 cuando Pedro estaba encarcelado? ¿En casa de quién? María. ¿Madre de quién? De Juan. ¿En qué casa piensan ustedes que se habrán quedado hospedados Bernabé y Saulo en Jerusalén? Pues en casa de María. ¿Será que Pablo y Bernabé conocieron a Rode? ¿Estaban allí cuando no creyeron? No nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero dice, cumplieron su servicio. Y una cosa que sí nos dice, regresaron a Antioquía y se llevaron a Juan, un joven que se había convertido, sobrino de Bernabé. Así termina el capítulo 12 y regresan a Jerusalén, de Jerusalén, número 10. Y tenemos el primer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Dónde es eso? De Hechos 13:1 hasta Hechos 14, ¿qué dice? 28. Hechos 13:1 hasta Hechos 14:28. Dos capítulos, Hechos 13 y Hechos 14, hablando de su primer viaje misionero. Miren Hechos 13:1. Había entonces, síganme con sus Biblias, chicos. Tengan su Biblia abierta. No, el librito del progreso del peregrino, ese no le va a servir en nada ahorita. Algunos, ahí su Biblia, ¿tiene su Biblia? Abra su Biblia, Elizabeth, por favor. ¿Usted tiene su Biblia? Le animo a que traiga su Biblia. Ahí, Josué, ¿tienes tu Biblia ahí? En Hechos 13:1. Muy bien. ¿Sí, Josué? Ya, ahí. Muy bien. Hermanos, les animo a que usen su Biblia. ¿Ok? Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde, Elizabeth? Busque Hechos 13:1, de aquí a que lo encuentre. Ahí los que están en casa, ahí les animo con su Biblia. ¿Eh? No ponga ahí nomás y se ponga a lavar los trastes. Póngase a escuchar, ¿cómo se llama? La iglesia. Es tiempo de estar en la iglesia, va a escuchar, tiene ese medio. Concéntrese a escuchar la palabra de Dios. No pudo venir aquí, bueno, le extrañamos, pero gracias a Dios por este medio. Dispongámonos allí, ¿verdad? Entonces, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde, Irmita? En Antioquía, aquí. Pareciera, se hace una transición, ahora ya no se va a hablar mucho de la iglesia en Jerusalén, ahora de la iglesia en Antioquía. Ahora nos dice que hay 5 maestros ahí en Antioquía. Hermano Everardo, ¿quiénes son esos maestros? Profetas y maestros, dice. ¿Quiénes son, hermano? Versículo 1, Hechos 13:1. Ajá. Habían, el primero, profetas y maestros, dice. Antes de ello, ¿cuál es el primero que se menciona? Bernabé. Ya conocemos a Bernabé, ¿verdad? Simón, el que se llamaba Níger. ¿Sí? Algunos dicen que este hombre era morenito por la palabra Níger, que quiere decir que está morenito. ¿Ok? Simón, ese es Simón. Lucio, ¿de dónde? De Cirene. ¿Se acuerda qué hermanos empezaron a hablarle a los gentiles en Antioquía? Hermanos de Chipre, ¿y de quién? Y de Cirene. Y entre ellos, uno llamado Lucio, probablemente. Y miren lo que, aquí, hermanos, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Dónde se supone que habría vivido ese, que se había criado con Herodes el tetrarca? Herodes el tetrarca, si estamos hablando de Herodes, el hijo de Herodes, estamos hablando de Herodes Antipas, en la región de aquí. Este hombre fue salvo y llegó hasta Antioquía y Dios lo preparó. Y también estaba Saulo, 5 profetas o 5 maestros. Ahora, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, ¿qué dijo? Versículo 2. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Siempre me llama la atención en este versículo, hermanos, es esto. Dios va a llamarte mientras estás sirviendo, ministrando. ¿Cómo decirlo esto? Mire versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es que quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, ministra en lo que está a tu alcance. Sirve al Señor. Y mientras estás ministrando, ahí en tu iglesia, ahí en tu casa, el Señor va a apartarte, va a llamarte para lo que Él tenga en particular para ti. A veces queremos recibir el llamado del Señor, ¿verdad? Y diciendo hasta que, ay, el Señor me lo muestre claramente, entonces voy a hacer algo por el Señor. Ministremos al Señor en lo que el Señor nos ha dado. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Los despidieron de Antioquía, empieza el primer viaje misionero. Aquí está. ¿Qué dice aquí? ¿Sí se lee? ¿Sí se alcanza a leer? Primer, ¿qué? Viaje misionero, ¿de quién? De Pablo. ¿De dónde salió Pablo? ¿Hacia dónde? Primero, a Seleucia. Ahí está, mire, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron ¿a dónde? A Seleucia, y de allí tomaron un barco que los llevó hasta la ciudad de ¿qué? Salamina, o navegaron a Chipre, que es la isla, llegaron a una ciudad llamada ¿qué? Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, ahí predicaron en Salamina, en la sinagoga de los judíos, y luego nos dice ahí que tenían también a Juan ¿de qué? De ayudante. 6, y habiendo atravesado toda la isla, caminaron toda esta isla, y llegaron ¿hasta dónde? Pafos. Y ahí en Pafos encontraron a dos personajes. Uno de ellos era el procónsul Sergio Paulo y el otro era un mago llamado Elimas, un hombre que estaba, ¿cómo se llama?, obstruyendo la obra de Dios. Voy a leerlo, ¿verdad? Versículo 6, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, otro de sus nombres, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Es impresionante, interesante, que cuando Pablo confronta a este hombre con palabras fuertes, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede llenar a una persona para presentar defensa de la fe, confrontar. El Señor, en el lleno del Espíritu Santo, sacó a los cambistas del templo, ¿verdad? Y vemos, esta es una de las cosas que vemos en el libro de los Hechos, hermanos, la obra del Espíritu Santo a través de los siervos del Señor. Pablo lleno del Espíritu Santo. Y aquí es en Pafos donde confronta a Bar Jesús, llamado también como Elimas, ¿el qué? ¿Qué era? El mago, y lo confronta. ¿Y qué adjetivos le dice Elimas? ¿Qué adjetivos? Lleno de todo engaño, de toda maldad. ¿Hijo de quién? Del diablo, enemigo de toda justicia. Inmediatamente vemos opresión o maneras de tratar de impedir que la obra de Dios se lleve a cabo. Hermanos, no pensemos que la obra de Dios no va a haber enemigos, no va a haber cosas que van a tratar de afectar los corazones de aquellos que sí desean oír la palabra de Dios, como Sergio Paulo. Ya está escrito Génesis 3:15. ¿Se acuerda que lo que dice Génesis 3:15? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Quieres enseñar la simiente de Dios, la palabra de Dios, y ahí viene la simiente del enemigo. Ahí está el sembrador que sale a sembrar la preciosa semilla, cae en el camino, y vienen ¿qué? Las aves, y la levanta. Y el enemigo usa, ¿verdad?, o quita la palabra, o los afanes, o la persecución, situaciones que han de probar. Bueno, ya lo sabemos, Dios nos ayude a seguir adelante. Tristemente, cuando llegan agarran de aquí de Pafos un barco para llegar a Perge. No es Perge, es perge. ¿Ok? Porque no lleva U aquí. Perge. No pergue. ¿Ok? Mire lo que sucede cuando llegan a Perge. ¿Qué pasa cuando llegan a Perge? Versículo 13. Y con esto terminamos, porque el tiempo se terminó. Habiendo zarpado. ¿Qué quiere decir zarpado? Se fueron, es más bien, se zarparon en el barco. El barco salió del puerto de Pafos. Pablo y sus compañeros arribaron ¿a dónde? ¿A Perge de dónde? De Panfilia. Perge pertenecía a la región de Panfilia. Estas letras más grandes son las regiones. Como decir nosotros, Baja California. ¿Sí? Y la ciudad es Tijuana, Rosarito, Mexicali, Ensenada. ¿En qué estado? Muy deplorable, perdón, no, estado, ¿cómo se llama? Baja California, ¿no? En ese estado, Baja California. Aquí es Perge, ¿de dónde? De Panfilia. ¿Sí lo ven? Ok. Entonces, ¿qué pasó allí? Arribaron a Perge de Panfilia. ¿Pero qué pasó? Versículo 13. Juan, apartándose de ellos, ¿qué dice? Ya no quiso seguir. Se regresó. ¿Cómo se regresó? No sabemos. Pero a lo mejor agarró un barco que lo llevó hasta Cesarea, lo era lo más común. Por ahí se le presentó una oportunidad, un barco saliendo hasta Cesarea, y de allí, o a Jope, que era un puerto, y de ahí a Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, hay muchas versiones. Pero viendo el contexto, es muy probable lo que sucedió aquí en Pafos. Esa confrontación. Esta opresión. Al mismo tiempo de que hay opresión y confrontación, tenemos que ver la gracia de Dios. Sergio Paulo se convirtió al Señor. Pero hermanos, los corazones van a ser probados. Las buenas intenciones, los buenos deseos van a ser probados tarde o temprano. Es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que mis hijos sean así. Yo quiero esto. Va a haber situaciones. Tenemos un enemigo. Y gracias a Dios, como Dios restauró a Juan. Pero vamos a ser tentados a dejar, a apartarnos de lo que era la voluntad de Dios para la vida. ¿Era la voluntad de Dios que Juan fuera con ellos? Yo creo que sí. Por alguna razón lo puso en el corazón de Bernabé y Pablo estuvo de acuerdo. Oh, lo que Juan hubiese aprendido en este tiempo. Hubiera podido conocer a Timoteo por aquí, antes. Lo que él hubiese aprendido. Bueno, iba a haber más persecución, ¿no? En Antioquía de Pisidia, apedreamiento en Listra. Pero lo que Juan hubiese aprendido, los años que hubiese aprovechado. Dios nos guarde, hermanos. No tengamos temor. El Señor está con nosotros. Bueno, he ahí la vida de Pablo en estos inicios. Ahí están las hojas. Le animo a esto, hermanos. Pónganla ahí en un lugar o en su Biblia. Tráiganlas el próximo miércoles. ¿Sí? Aunque a veces se nos olvidan o algo así, estamos dispuestos a darles más hojas, no hay problema. Pero, pues, pongamos cuidado en traerlas y poder seguir meditando en estas verdades. Oremos al Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos das de estudiar la vida del apóstol Pablo, recordar los acontecimientos en el libro de Hechos. Danos de tu gracia, Señor, para aplicar estas verdades a nuestras vidas, a familiarizarnos con la geografía, pero como lo hemos dicho, más que eso, Señor, ver el corazón del apóstol y ver cómo tú te manifiestas. El apóstol Pablo empezó a aprender desde sus primeros inicios como creyente que debía ser guiado por el Señor en todo. Fue llevado por el Señor a Arabia, fue aún con todos sus deseos que tenía de estar en Jerusalén, el Señor lo mandó que se fuera de allí. Y se quedó en Tarso, esperando el tiempo de Dios. Hasta que Dios le trajo a Antioquía. Y aún en Antioquía, ahora el Señor decía, apartadme a Bernabé y a Saulo. Una vida completamente rendida a ti, Señor. Con todo, a lo mejor, el ímpetu que este hombre tenía. Con todo lo que él en su hubiese querido hacer. Él aprendió. Desde que venía en camino a Damasco y conoció y se le apareció al Señor. Él le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Era un hombre de acción, sin duda. Pero el Señor le dijo, entra en Jerusalén y se te dirá lo que debes hacer. Tú solamente entra, tranquilo, y espera escuchar mi voz. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por tu voz en todo momento, tu dirección. Ese es nuestro deseo. Despídenos con tu bendición esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad de estudiar tu santa palabra y por poder orar por los hermanos. Llévanos con bien a casa, cuídanos en el camino. Oramos por aquellos que no están aquí físicamente, que tú les bendigas en sus hogares. Y gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Bendice mañana la academia al reanudar las actividades. En Cristo Jesús. Amén, Señor.